podido estar aquí cuando se le hizo el homenaje a don a Paco Morales Padrón. Quisiera hacerlo aquí rápidamente y decir que no estaríamos aquí si no fuese por su labor incesante y tenaz para poder lograr estos coloquios que son tan útiles para todos nosotros. Así que para él y para la Casa de Colón, mi agradecimiento de invitarme una vez más. Cuando yo voy a una de las, a mis salas predilectas del Prado y veo en un muro la magnífico retrato de Carlos V, elaborada de la batalla de Mühlberg, y enfrente otro una de las mejores retratos ecuestres de todos los tiempos, y enfrente otro retrato del Tiziano de Isabel de Portugal, que era su bellísima esposa, y cuando uno medita sobre el hecho de que Carlos V, después de la muerte prematura de su esposa, viajó con ese retrato, la acompañó en todos sus viajes, incluso hasta el final, a Yuste. Y cuando pienso también en su abdicación, cuando ya no se sentía capable de continuar su labor, es un índice importante de la mentalidad de este señor y de sus sentimientos. Llegado al poder por una cantidad extraordinaria, por un extraordinario concurso de circunstancias, Carlos heredó de sus abuelos maternos de Castilla, Aragón, las posesiones italianas y el Nuevo Mundo, y de sus antepasados paternos, el Imperio de Austria, de Maximiliano, el Imperio Alemán y sus posesiones, y de su abuela materna, la Borgoña y los Países Bajos. De manera que tenía una enorme responsabilidad y una enorme variedad de intereses y de trabajo a realizar. Una gran influencia en su vida fue la de Dante, que que en principio yo creo que lo ha conocido por uno de sus maestros, un italiano, uno de sus tutores, un italiano que se llamaba Gattinara, que era un humanista conocido, amigo de Erasmo y un gran devoto de Dante. También hay otro que también tuvo influencia, yo creo, sobre él, que era el obispo Antonio de Guevara, que fue capellán de la corte y también era el historiador oficial, uno de los historiadores oficiales de Carlos V. Dante, en la monarquía, era un partidario decidido de haber un monarca universal que fuera el primus inter pares, seguramente llevado por su experiencia como político y su experiencia como del ver a Italia en una situación de guerra continua entre las diferentes ciudades. Entonces, creo que él encontró la solución para él, era de tener un monarca universal. Y esa fue, creo que una de las ideas claves de Dante que fueron transmitidas a Carlos V. En otra, eso fue el obispo Guevara, es tal vez una fuente mejor que Dante para tener una idea de sus fuentes, porque Dante era muy personal en sus en su, uh, en su interpretación de sus fuentes. Bueno, yo he visto una obra muy conocida que se llamaba El reloj de príncipes, y yo he visto la versión inglesa porque fue traducido a muchos idiomas, y la versión inglesa de Dial of Princes se hacía eco de todas las fuentes necesarias y hacía hincapié en dos cosas que eran fundamentales para Dante y para los que sostenían su teoría, que era la obligación del monarca de establecer la justicia, de hacerla cumplir, y dedica una gran parte de esta obra a la elección de jueces y de funcionarios para poder asegurar lo que ellos creían era no solamente la paz universal, sino también la felicidad del hombre, que era un don de Dios que debía ponerse en práctica. En el convito, que es o el ágape o el banquete, también habla Dante de expresa eso muy bien, para tener la perfección de la unión universal de la raza humana, debe haber algo semejante a un piloto que, teniendo en cuenta las diferentes condiciones imperantes en el mundo, posea el comando universal e incontestable, y por lo tanto el que ocupa ese cargo es llamado emperador, dado que es el gobernador lo que dice esa ley y debe ser obedecido por todos. También hay otro elemento importante. Un elemento importante fue el hecho de que esto era una idea vieja que se expresó muchas veces antes de Dante y después de él. En San Agustín, en De Civitate Dei, había dividido al mundo entre la Iglesia y el Imperio, que estaba, era supuesto, la, había dos ciudades de Civitate, la ciudad divina, la Iglesia, y la ciudad terrestre, que era la ciudad del diablo, donde existían toda clase de males. Esa idea se ve también una vez más, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, en De Regno, que es dedicado a los reyes al rey de Chipre, y decía que tal es el cargo que el rey asume en el reino, que debe ser en el reino lo que el alma es en el cuerpo y lo que Dios es en el mundo. También esta idea aparece en las siete partidas y en una cantidad de publicaciones que están especificadas aquí. Y tenemos otro elemento, amén, de la teoría de Dante, es que hay una predicción que aparece también en 1516 en Ludovico Ariosto, que en Orlando Furioso decía que alguien que iba a aportar la corona imperial iba a salir de la casa de Austria y de Aragón, y el emperador iba a surgir de las casas, como he dicho, de Austria y de Aragón, y la predicción no solamente evoca la venida de un nuevo emperador, al par que la descubierta de continentes ignorados. Y amén de ello, esto iba a tener como resultado la venida de Astres, o Astrea, que era la diosa de la justicia antigua, con todas las virtudes exiladas, y eso iba a llevarnos a una edad de oro, si podemos calificarlo así. El sistema legal de la época era muy complicado, entonces complicaba un poco estos planes, ya que a pesar de que en Europa continental había una base sobre el derecho romano, cada lugar el derecho era eminentemente local y dependía de costumbres, de tradiciones, de concesiones que se habían obtenido de la corona o de los señores locales, y entonces eso complicaba un poco el problema. En Castilla la cuestión era un poco más, era quizás un poco más, el pueblo tenía más, podía estar más involucrado, porque con la Reconquista los individuos podían tener, a medida que se iba ganando territorio, los individuos podían tener una partida mucho más importante en el desarrollo del derecho local y también en la obtención de privilegios e incluso de monopolios, a pesar de ser los monopolios mal vistos por la Iglesia. Por ejemplo, había ciertas restricciones para consumir productos locales, y hasta que no se terminara con los productos locales no se podía consumir cosas importadas, particularmente vino y aceite. Y no nos olvidemos por qué, porque la viña y el olivo eran cultivos que llevan más o menos 5 años para poder para poder cosecharlos. Y una diversión normal hace tiempo, en el tiempo de las cabalgadas, era tallarlas en el verano, así que había bastante riesgo en dedicarse a ese cultivo. Bueno, el problema es que en la Reconquista termina en Granada justo en el momento que se descubre América, y eso ha creado una situación de continuidad, de coetaneidad, que hizo que fuera mucho más fácil en América, eso facilitó el desarrollo del derecho en América, pero también demandó bastante más imaginación para poder adaptarla a las situaciones normales. Vamos a ir un poco más rápidamente. Las pautas para el gobierno de América fueron establecidas por Isabel la Católica, y era lo que era tradicional, porque la América no fue nunca considerada una colonia, sino que eran simplemente una adición al reino. Y los aborígenes no fueron nunca considerados, eran considerados como súbditos que debían adoptar y debía enseñárseles la religión católica, pero nunca fueron considerados esclavos, sino que eran súbditos de la corona, y como tales debían tener debían ser tratados como tales. Eso fue seguido en las leyes de Burgos, de Fernando el Católico, y eso se lo ve más tarde también en las leyes nuevas en 1542. Ha habido una continuidad en eso que Carlos V simplemente siguió las pautas establecidas por su abuela, y porque eran no solamente por su abuela también, sino que era una bula papal de Alejandro VI. Ahora es muy posible, voy a pasar lo que es esto. Es muy posible que Carlos V no conociera a uno de los otros personajes importantes que quería hoy hablar, de, hoy, que están en esta comunicación. Carlos V era, posiblemente conoció a Tomás Moro, porque Tomás Moro estuvo en varias comisiones en Brujas, donde fue comisionado por el reino, por el rey de Inglaterra, para negociar un posible matrimonio entre la princesa Mary Ann, que era la hermana del rey Enrique VIII, y también varias comisiones comerciales. De manera que es muy posible, como finalmente Gante y Brujas eran ciudades relativamente pequeñas, y este era un grupo muy pequeño de humanistas, es muy posible que haya conocido a Thomas More. Sea como sea, Thomas More era un hombre conocidísimo en el medio humanista, como conocido seguramente de Gattinara y de Guevara, y fue sheriff de Londres, fue miembro de la Cámara de los Comunes, fue el spokesman de la Cámara de los Comunes, y el autor de un libro famosísimo que se llama, que es La Utopía. Bueno, La Utopía es un libro que está dividido en dos libros. El primero es una crítica sutil, muy inteligente del sistema económico de la época que conducía a la miseria y del sistema legal que hacía, daba a la... Era un sistema legal brutal, injusto, que podía ahorcar a un menor por haber robado una manzana porque tenía hambre. Ahora, eso lo hace Thomas More de una manera muy elegante y lo hace pasar a hablar a una tercera persona. No es él el que lo dice, y es un poco la tarea del bufón, que podía decir verdades que el rey a lo mejor no le gustaba o que ninguno otro podía decir en esa posición. El segundo libro también continúa esa crítica, pero también habla de un estado ideal, de utopía, donde todo el mundo podía vestirse, comer, estudiar, y había una justicia muchísimo más avanzada. Donde se trabajaba, eso fue donde se trabajaba 6 horas por día, donde había otras condiciones de vida completamente diferentes. Ahora, esto fue un libro que fue utilizado por Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga era un personaje también fuera de serie, como todos los que he mencionado, había sido abogado, un abogado famoso de una familia muy conocida, los Quiroga, por su catolicidad y por su cultura, y fue oidor de la audiencia de Orán, y justamente fue a invitación de la esposa de Carlos V, fue ella la que escribió la carta, invitándole a ir a México como oidor de la audiencia, donde estaba, había 3 oidores, él era el número 2, y tenía 4 grandes jueces indios a su disposición. Bueno, no solamente él era un hombre inteligente y no solamente fue era un hombre con visión, sino también era un hombre que obraba de la manera que pensaba que había que obrarse. Y, por ejemplo, fundó de su propio peculio dos lo que se llamaban hermandades o hospitalidades cerca de donde se alojaban los indígenas. Y donde había un hospital, había un clérigo que primero fue tal Borja, que era de la familia de Borja, y este señor también fue, lo enviaron a Michoacán, salió en misión, pudo pacificar a los tarascas, hizo una nueva fundación, una nueva hospitalidad en el lago de Pátzcuaro y comenzó a desarrollar su idea sobre las bases de Thomas More, que él conocía muy bien. Y en 1535 él tenía un trabajo abrumador porque la Audiencia de México al principio gobernaba a México. En 1535 llega el primer virrey y está un poco más liberado de trabajo. Y en 1536 lo nombran obispo de Michoacán, que fue finalmente consagrado en 1538. Bueno, y ahí tenía 68 años, no era joven, pero los 27 años que siguieron llevó a cabo una labor extraordinaria. Él fue el que escribió un memorial a Carlos V, a quien conocía muy bien, y en ese memorial le explicó cómo uno debía proceder. Ese memorial es de 1535, es de antes que fuera nombrado obispo. Y su plan prácticamente copiaba la utopía de Thomas More. Y él daba a cada pueblo una especialidad. Unos cortaban la madera, otros la decoraban, otros hacían muebles, otros hacían losa, etcétera, etcétera. Y lo que él decía era que por el intercambio mutuo, esa gente no solamente iba a adquirir un oficio que se les enseñaba, un oficio útil, pero que por ser especializados tenían que intercambiar productos. Y a través de ese comercio se iba a crear una necesidad social y se iba a crear una afinidad entre todos ellos y una vida social que no existían antes. Esos pueblos estaban divididos llegaron a ser 200 en 1580. También fundó la Catedral de Pátzcuaro, fundó un colegio de San Nicolás, que era muy importante, adosado a la catedral, de manera que él podía estar con sus clérigos. Tuvo tiempo para hacer otras cosas pura y exclusivamente del orden eclesiástico, y murió a los 95 años en uno de sus viajes que hacía siempre a lomo de mula, dejando como toda riqueza personal cuatro sillas, algunos platos de loza, un par de sábanas viejas, un par de sotanas viejas y una de seda para mantener su dignidad de obispo, decía él. Él murió después de la muerte de Carlos V, de Cerf. Pero al llegar al final de su vida, Carlos V no llegó nunca a ser el emperador que él soñó ser, tal vez. Pero lo que sí consiguió fue ver a América directamente incorporada al reino, con dos grandes virreinatos, uno en Nueva España, en México, y otro en Perú. También había universidades que se habían fundado en Santo Domingo en 1520, en Perú, en México, 1555, que era la universidad de pontificia y real, la de México, la de Perú, ya he dicho, y dejaron por todas partes. América estaba completamente. Estas universidades hay que tenerlas en cuenta, que en Estados Unidos todas las de Ivy League, que se llaman hoy día universidades, Princeton, Harvard, Cornell, Yale, eran producto del siglo XVII, del siglo XVIII, y fueron como estas universidades creadas para formar clérigos. Las universidades en el Perú, en México y en Santo Domingo se seguía el currículum de las universidades, las grandes universidades españolas, Alcalá de Henares y Salamanca, a los que se agregaba la de las lenguas indígenas. Yo creo que ya debíamos terminar aquí. No he podido hacer lo que quería hacer, pero en fin.